Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
María Parga es licenciada en Ciencias Matemáticas y especializada en Investigación Operativa por la Universidad Complutense de Madrid, Programa de Desarrollo IES Madrid y Programa de Doctorado en Innovación y Tecnología Financiera IEF Madrid. En la actualidad, es la presidenta ejecutiva de la Red Consorcio Alastria, impulsando las comisiones de Resiliencia, Administraciones Públicas y Fundaciones, así como LACCHAIN, ecosistema de blockchain en Latinoamérica y el Caribe. Además, dirige diversos proyectos de innovación abierta centrados en la tecnología blockchain. Actualmente, promotora, cofundadora, presidenta de honor de Alastria, el primer consorcio en España de blockchain que cuenta con más de 550 entidades, convirtiéndolo en un referente mundial. Recientemente, ha concluido el programa formativo de directivo a consejero en el IES, en colaboración con KPMG y AED, donde ha recogido diferentes estrategias y claves para aprender cómo incorporarse a consejos de administración. Hoy hablamos de tecnología y blockchain con María Parga, nuestra invitada en este episodio de Atenea. Mujeres, arte y tecnología.
Pues hoy hablamos con María Parga, presidenta de honor de Alastria y cofundadora de Waze. Ella participa en nuestra mesa del Congreso Atenea sobre oportunidades, retos y desafíos en experiencias inmersivas. Lo primero, María, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuéntame un poco qué es esto de Alastria para que los oyentes lo entiendan y sobre todo qué es Waze. Cuéntame todo lo que quieras contarnos.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, Nuria, y a todo el equipazo por este impulso y sobre todo por conectar con la realidad, ¿no? Que al final es, bueno, cómo genero valor sobre unas tecnologías que están llegando, ¿no? Mira, pues yo me he dedicado toda la vida al mundo de la bolsa. Soy matemática y entré para todo lo que era el desarrollo tecnológico, primero de los agentes de cambio y bolsa, luego de los mercados, ¿no? Y tuve la suerte de vivir en primera persona la aplicación de la tecnología a el desarrollo de los mercados, ¿no? Los mercados es un sitio donde van las empresas a financiarse. Y como todo ese desarrollo primero era persona a persona, ¿no? Los corros, ¿vale? Con títulos físicos y cómo eso se fue transformando digital. Llegó un momento en que tuvimos una crisis, la crisis de Lehman, también hubo la crisis de las .com, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso, a raíz de todo eso, ya me dediqué más al mundo de la innovación. Y la tecnología blockchain, que nace gracias a Bitcoin, bueno, no es que nazca, es que nace Bitcoin y debajo está
blockchain.
La tecnología blockchain. Es una tecnología que viene a solucionar muchos de los problemas que se encontraron a la hora de la financiación de empresas, ¿no? ¿Qué es lo que aporta esta tecnología? Bueno, pues aporta la trazabilidad, aporta la veracidad y aporta un problema que realmente en el mundo financiero, los que hemos vivido muy cerca del mundo financiero, ha llegado un momento en que hay más supervisores, hay más de cumplimiento normativo y que están mirando lo que hacen los demás que los que realmente están generando valor. Entonces, esta tecnología nace con esa verificación, esa historia que permite que todo sea mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea surge Alastria porque es imposible desarrollar esta tecnología si no hay una comunidad para ponerse de acuerdo en los estándares, por ejemplo, ¿no? Surge Alastria, apoyado por grandes empresas en aquel momento, con la idea de desarrollar una red, porque en realidad, lo que se hace con esta tecnología es el intercambio de valor persona a persona, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos pasado del intercambio, nosotros ahora hacemos el intercambio punto a punto a través de ordenadores, ¿no? En ese intercambio no podemos intercambiar valor si no es a través de un tercero, en este caso un banco, etcétera, ¿no? Y lo que permite esta nueva tecnología es que va a permitir el intercambio de valor persona a persona, sin necesidad de un tercero. No quiere decir que vaya a desaparecer ese tercero, ¿no? Sino que aporta muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, ahí Alastria se crea en el año 2017 y lo que hacemos es que nos unimos con una idea común, que es generar ecosistema, y el desarrollo de una red público-permisionada, es decir, una red donde se puedan desarrollar todas estas tecnologías y con un estándar de identidad. Y con la idea de que todo esto tiene que haber una colaboración, nosotros llamamos la competición, tenemos que colaborar, ponernos de acuerdo.
Para competir.
Para luego competir, ¿no? Alastri ahora, pues ahora ya soy presidenta de honor, ya tiene una hoja de ruta, ya son más de 600 entidades y sobre todo ahora está centrada en la colaboración público-privada. Es decir, ha habido un apoyo de la parte privada, sobre todo también mucho de startups, de pequeña empresa, etcétera, ¿no? Y en esta etapa lo que se está apoyando sobre todo es la colaboración público, ¿no? De decir, bueno, pues si el sector público no entra, es imposible que desarrollemos, que nos desarrollemos, ¿no? Entonces, bueno, yo hace 2 años, más o menos, un año y pico, me desvinculé de bolsas y mercados después de 38 años.
Wow.
Y entonces mi reto ha sido, bueno, a mí me gustaría ponerme el gorro de startupera, porque siempre he estado, pues eso, de directora de no sé qué, de socia bolsas, de tal, de cual. Ponerme el gorro de startupera y ver que realmente esta tecnología puede generar valor. Y entonces soy cofundadora de Waze, que es una startup que conecta al viajero cultural del mundo con la economía local. Básicamente consiste en que nos hemos centrado en esta primera fase en el Camino de Santiago y poniendo más foco, que hablábamos Nuria y yo antes, es que hay que poner foco, ¿no?
Porque sí, ¿no?
En el Camino Francés, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que el peregrino, hemos incorporado la tecnología blockchain, el peregrino según va haciendo etapas va consiguiendo Pilgrim's Tokens, es un pilgrim de utilidad. Es un token de utilidad que básicamente eso lo que le permite es que él vaya incentivando a aquellos locales, ¿no? que son más del espíritu del camino, ¿no? O sea, he estado en un albergue y me han tratado fenomenal, pues he ido a una quesería y he visto pues que hacían el queso muy bien, etcétera, ¿no? Y en esta primera etapa hemos creado un marketplace para que tú, según vayas haciendo el camino, puedas ir comprando productos locales, quesos, vinos, etcétera, ¿no? Y como no te los puedes cargar a la mochila, lo que haces es que lo vas haciendo en una cesta y luego te lo entregamos agrupado.
¿En tu casa?
En tu casa, en Francia, en Italia, porque está sobre todo enfocado
a un turista,
la parte internacional, ¿no? Uh-huh. Pero con eso tú, además, en una segunda etapa, vas a poder invertir también. De manera que si una bodega pues quiere, imagínate, ponerse placas solares, ¿no? Pues le vamos a ayudar a hacer ese business plan, por decirlo de alguna manera, de manera que cuando tú vas caminando vas a poder hacer el engagement, o sea, vas a poder conectarte con ese productor y donarle el dinero o financiárselo a un tipo de interés o invertir, ¿no? Como esas tres modalidades que hay para tú ayudar al desarrollo, ¿no? Entonces, en realidad, si no somos capaces en esta etapa de, a través de esta tecnología, permitir generar valor en estas zonas rurales, como desestacionalizando, porque realmente en el camino, pues claro, tú hay una época, por ejemplo, ahora ya ahora es época en la que no van casi peregrinos, ¿no?
El frío, llueve.
Exacto, hasta abril más o menos, ¿no? Entonces está muy desestacionalizado. En la época de la pandemia, pues también se vio el problema de que no había peregrinos, ¿no? Entonces, ¿cómo luego tú te vas a poder conectar para seguir comprando esos productos
que te han gustado, que has comprado y te gustaría seguir comiendo después de haber pasado
esas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante porque estamos aprendiendo mucho, yo estoy aprendiendo muchísimo y sobre todo es, vale, ahora todo va más de experiencias, o sea, la gente joven lo que pide son experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de esta tecnología, cómo a través de, pues eso, del metaverso en unas fases posteriores, vamos a poder permitir, respetando el espíritu del camino, que es una conexión interior, espiritual, ¿no? vamos a poder conectar y contribuir al desarrollo local de estas zonas, ¿no? Y bueno, esto es muy escalable porque
a cualquier proyecto de zonas, claro.
Exacto,
claro,
de viajeros culturales.
Bueno, el proyecto es que es súper bonito. Yo cuando me lo contaste la primera vez me pareció una preciosidad y me parece sobre todo que es lo que necesitamos, enfocar este tipo de nuevas tecnologías, entre comillas nuevas, porque no lo son, pero sí para el público en general, aterrizado en algo que es consumible. Porque ahora va mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos hacer llegar a la sociedad, digamos, por lo menos a los posibles compradores, las bondades y utilidades de esta tecnología? Porque tú lo sabes, y yo también, cada vez más cuando hablas de estos temas de inmersividad, que si las gafas, que son muy caras, cuando les explicas que no hace falta utilizar gafas, que se pueden hacer otros proyectos sin gafas, qué tal, y todo es un totum revolutum que la gente como que no lo ve, pero porque a lo mejor nos falta. ¿Qué podríamos hacer, la gente que estamos involucradas en esto, qué acciones se deberían de tomar para que realmente la gente lo viera? Porque además es como un tren que o lo coges o a muchísimas instituciones y a empresas los va a arrollar. Entonces, ¿cómo ves tú qué cosas podríamos mover a nivel más, digas, institucional, más que empresarial quizás?
Claro, efectivamente. Yo creo que efectivamente lo de la colaboración público-privada aquí es fundamental. Entonces, estamos en un cambio de época en el que primero teníamos la web 1, que solamente leíamos, pero no
nada.
Era como un escaparate. Luego llega, y era muy descentralizado, tenías que entrar con usuario y password, etcétera. Luego llega la web 2, que es una web en la que ya interactúas, ¿no? Tú ya puedes participar. Pero fíjate que lo que ha pasado ahí es que se ha centralizado.
Tal cual.
O sea, al final está todo centralizado, tienen tus datos, pero porque ese es el modelo económico,
claro,
de sostenibilidad.
Claro.
Yo tengo acceso a un montón de plataformas gratis. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque ellos tienen mis datos. Claro. Entonces, aquí se ha disrupcionado mucho, pero llega esta tecnología que es la web 3, donde ahí aparece un actor nuevo, o sea, una nueva posibilidad, que es que tú vas a poder tener, ¿cómo se dice? O sea, vas a poder ser propietario de un activo digital. Vas a poder ser propietario, ¿no? Con lo cual, es como que entramos en una nueva dimensión de la web 3, donde tú vas a tener tu identidad, vas a poder tener tus datos y darlos, enseñarlos o no. Vas a poder ser propietario de un NFT o de algo que tú sabes que es único, ¿no? Pero claro, el reto es que, ¿y cómo hacemos los nuevos modelos de negocio?
Claro.
¿No? Entonces hay que reinventar los nuevos modelos de negocio, porque si yo ya quiero tener mi identidad, bueno, entonces tendré que pagar por Entonces, yo creo que el mundo de la música también con Spotify se desarrolló quizás un poco por delante, ¿no? Y yo creo que desde mi humilde punto de vista es importante ir a la esencia, que la gente entienda que esto ha llegado para quedarse.
Exacto.
Poner foco en qué valor tiene España. España tiene un valor y que es descentralizada. Por lo tanto, cosa que a lo mejor otros países no, somos descentralizados y además muy descentralizados.
Exacto.
Y eso es hacia lo que vamos, hacia la descentralización. Pero si no nos ponemos de acuerdo, y aquí las instituciones públicas tienen un reto, que da igual que seas verde, rojo, amarillo,
da igual.
O político o naranja, o los colores que haya,
que
¿no?
quieran.
Da igual, o sea, tenemos los fondos Next Generation, que son los de las futuras generaciones. O sea, nos estamos gastando el dinero de las siguientes generaciones. Hemos visto claramente que tenemos que cuidar el planeta. Hemos visto la parte de la inclusión, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una conexión entre la parte pública y la parte privada, de forma que podamos experimentar, pero sobre todo que haya colaboración. O sea, no tenemos que pensar a largo plazo. No puede ser que, ah, no, como ahora las elecciones van a ser en mayo, entonces voy a hacer esto, pero voy a dejar, pero tal. ¿Pero qué más da? Si luego nos vamos a ir de este mundo. Y
que le quede
final,
al siguiente.
Mira, los que nos van a gobernar cuando nosotros seamos, yo soy mucho mayor todavía, ¿no? Pero cuando nosotros seamos mayores son las nuevas generaciones. Entonces, oye, pongámosles quiero decir, un lugar donde ellos puedan desarrollarse profesionalmente, uh-huh, etcétera, ¿no? Y yo creo que el gran reto de España es colaborar a nivel político, como se han hecho en algunas ciudades de nuestro país y que son ahora punteras.
Ahí está.
Y da igual que sean de A, de B, de C. Han colaborado uh-huh el partido A con el B y con el C. Yo creo que eso es la clave. Y luego, ser muy responsables con los fondos europeos. O sea, muy responsables en el sentido
de
que son los fondos que son lo que nuestros hijos van a trabajar uh-huh y que los invirtamos a futuro.
Tal cual.
No ha pasado mañana.
No, ¿sabes?, a invertir en cosas que gane dinero uno rápidamente.
Claro.
Ese es el problema.
Y que
faciliten. Hay que gastárselos, me lo gasto en lo que sea, sin pensar un poco qué es lo que voy a hacer en futuro.
Y hacer lobby, y en hacer el buen lobby sentido.
Exacto. El lobby no es una mala palabra.
No es una mala palabra.
La palabra lobby no tiene ninguna connotación ni negativa ni positiva. Es una descripción de hacer grupo para conseguir algo. Ya está.
Hacer
no
comunidad.
Tiene nada. Comunidad.
Efectivamente. Y que no tengamos complejo.
Exacto.
De, bueno, a ver qué van a decir, qué van a decir. Pero mira, si por ejemplo en todo el desarrollo que se ha hecho en Europa de blockchain, el estándar de identidad nace en España.
Imagínate.
El estándar de la red pública permisionada nace en
aquí.
España. Y quien han estado financiando son Alemania, son países que lo ven y dicen,
lo pago.
Financiamos y venga, vamos a desarrollarlo. Aquí somos increíblemente imaginativos, tenemos un talento bestial, pero no
somos capaces de gestionar, de mirar más allá.
Tenemos como complejo, claro, diría yo, no sé.
Sí,
lo
sí,
que
tenemos
es.
No, tenemos complejo. Yo creo que la palabra exacta es
pues
que
entonces,
tenemos complejo.
Lo primero es quitarnos el complejo. Claro. Somos increíbles.
Claro. Sí, es que además, y encima vivimos en un sitio estupendo, que luego muchísima gente quiere venirse aquí, que por eso las inversiones vienen aquí.
Totalmente, tenemos
listos.
Una diversidad cultural, gastronómica, somos gente alegre.
Un clima espectacular, todo.
Social.
Paz social.
Maja.
Claro, nada es que. Bueno, pues yo te voy a hacer una última pregunta, porque a mí me la hacen siempre cuando hablamos de estos temas y me fastidia mucho, y es el tema de metaverso y NFTs, todo es lo mismo y es especulación. Por el tema de lo que está pasando con uh-huh lo que es la cripto, etcétera. Yo hago mucho esfuerzo por separar una cosa con otra, pero eso está haciendo mucho daño al desarrollo de lo que puede ser las soluciones inmersivas, incluso los NFTs de forma, digamos, realmente comercial activa. ¿Qué podemos hacer con eso? Menudo melón.
Mira, yo creo que lo que está pasando ahora, lo digo con pena, pero está viniendo muy bien, porque es que lo veíamos venir.
Es que se le ha ido todo el mundo la cabeza.
Pero es lo mismo que ocurrió con las .com.
Claro.
Igual.
La burbuja de los 90.
Y fíjate lo de Terra Luna, fíjate lo de Terra Española,
exacto,
¿vale? Que en aquel momento se veía, se intuía, pero es como que en realidad viene una tecnología que viene a dar respuesta a viene una solución que viene a dar respuesta a un problema que hubo, que fue la crisis,
claro,
brutal.
Uh-huh.
Y resulta que nos hemos vuelto a meter de nuevo en utilizar esta tecnología para forrarnos.
Sí.
Entonces, es que hay como dos partes, ¿vale? Uh-huh. O sea, el Bitcoin nace como un medio de pago, de poder intercambiarse valor entre dos personas sin necesidad de un tercero. Esa es la utilidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que, vale, pues también si inviertes tienes la parte de inversora esa de que me forro, me forro, me forro.
Claro, claro.
Pero pasa lo mismo en los mercados.
Es igual, si es que es como la bolsa.
Igual.
Es que es igual.
Es que es igual.
Es
o sea,
igual.
Es tú tienes una empresa que es estupenda, que tiene un modelo, etcétera, y resulta que de repente empieza a subir y es como empieza a subir que dices, pero bueno, esto
no es sostenible.
No es sostenible.
No es sostenible.
Entonces, lo que está ocurriendo ahora es normal porque ha habido, pero lo mismo que pasó con las .com. Al poco tiempo apareció Google. Y mira, Google apareció y en aquel momento, pues fíjate, ¿quién se iba a imaginar lo que era Google?
Ajá.
Pues va a haber Google.
Sí.
Entonces,
sí.
¿Qué está pasando esto? Es normal. Lo que hay que ver es, bueno, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está? O sea, qué es lo que va a generar valor, qué es lo que se va a necesitar cuando tú estás ya en un mundo digital, que además vas a poder tener tu propiedad, la propiedad de activos digitales. ¿Vale? Y como país, porque yo diría que deberíamos de pensar como país, ¿no? Oye, ¿qué aportamos? ¿Qué es diferente para poder focalizarnos en eso? Porque es que el metaverso es tan inmenso que, quiero decir, las posibilidades que hay, pues es para las marcas, lógicamente, porque... ¿Por qué para las marcas? Porque en realidad nosotros ahora lo que queremos es experiencias. Entonces tú antes ibas a comprar y entonces te atendían y tal. Ahora tú vas. Entonces tú te cobras a ti mismo.
Nadie te hace ni caso. Lo haces todo tú.
Lo haces todo tú, ¿no?
Pero, y encima pagas.
Exacto, encima pagas. Pero además quieres engage. O sea, quieres como... No, no. Y yo además soy fan de tal y quiero...
No soy fan, si no me hacen ni caso.
Entonces, con las marcas han visto esto, ¿no? Decir, bueno, es que si encima le doy un NFT donde va a poder además
tener beneficios,
tener experiencias, porque le voy a dar, o sea, quiero decir, ahí hay unos modelos muy de experiencias, que es lo que buscamos ahora, sobre todo las nuevas generaciones. Y entonces, bueno, pues yo creo que yo ahora que me he metido más en el mundo del turismo, ahí tenemos una oportunidad impresionante.
Somos un país de turismo.
Impresionante.
Si no somos capaces de mover desde casi la economía más fuerte que tenemos en el país, imagínate.
Bueno, la idea que tenemos también en el camino con Waze es convertir el camino en un lugar tipo sandbox, o sea, de aterrizar... proyectos, ideas, ¿no? Para generar valor.
Qué guay.
Incluso en el metaverso, te quiero decir.
Sí, no, a ver, es que esto realmente va como va. O sea, primero son experiencias inmersivas y luego tendremos realmente experiencias metaverso cuando todo esté programado en blockchain y cuando realmente haya interoperabilidad. Pero de momento hay que ver qué cosas
pasa que
hacemos.
También el metaverso da un poco de miedo, ¿no? En el sentido de decir,
la gente no sabe muy bien de lo que le estamos hablando.
Parece como que te vas a desconectar del mundo real.
Y
ves a los jóvenes, a los más pequeñitos y dices, Dios mío, creo que nos estamos equivocando.
Claro, es que no tiene nada
porque
que
ellos
ver.
Están un poco desconectados, ¿no? Y está habiendo muchos problemas.
Claro.
Hablábamos antes de los problemas que está habiendo con la última generación,
hombre,
que han estado, ¿no? Entonces es como que te desconectas del mundo real y dices, bueno, ¿y cómo van a socializar?
Y a mí me preocupa, nosotros estamos trabajando mucho y yo estoy muy empecinada porque, igual que tenemos la plataforma de mujeres que es Atenea, estamos trabajando el tema de diversidad y género en lo que es el tema de avatares y desarrollo de personajes inmersivos, que sean metaverso o no, con este sesgo absolutamente. Porque como es un espacio que siempre ha sido, por el videojuego y tal, muy masculinizado, muy tal, los desarrolladores son hombres, los juegos tal, esto no es lo mismo, pero se está acercando ahí. Entonces, si esto va a ser una cosa que va a utilizar muchísima más población, tenemos que empezar a trabajar lo que es la diversidad y el género ahí. Porque es que si no, vamos a volver a tener los mismos estereotipos y los mismos tópicos que tenemos en lo analógico traspasados a lo digital. Y entonces, cuando tú quieras elegir un modelo de avatar para comprar o para teletrabajar o para ir a la universidad, vas a tener esa sensación de no, es que está todo estereotipado. Igual que entonces, tenemos un trabajo ahí muy interesante de análisis y de ver cómo podemos forzar a que realmente, entre comillas, sea un espacio más diverso. Porque lo va a utilizar más gente. Porque antes lo utilizaban para jugar los niños, los jóvenes, tal. Pero no, ahora estamos hablando de que a lo mejor alguien va a teletrabajar ahí. O alguien va a educarse ahí, porque ya hay universidades y hay centros que tienen espacios, entre comillas, de metaverso, que no lo son, pero bueno, de inmersividad, diría yo, donde ya están formándose. Entonces yo ahí quiero que mi avatar o mi personalidad digital tenga lo que yo quiera. Que a lo mejor ni siquiera es que yo quiero ser una mujer de 50 y tantos. A lo mejor quiero ser una vaca, la que va a estudiar. Pero que pueda elegir que quiero ser una vaca. Claro, o sea, mi identidad digital, ya veremos la que es, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Un poco por ahí va la cosa, ¿no? Que trabajemos esas cosas más éticas, más de concepto.
Sí, ahí hay muchos grupos de trabajo.
La tecnología necesita tener un poco más de filosofía, de ética, para que desarrollemos algo que va a ser, es la cuarta y la quinta, estamos en la cuarta, vamos a la quinta revolución industrial, y en esa quinta revolución industrial, ahí está este trabajo conjunto de todos los que estamos participando. Entonces,
sí, es la co-creación,
exacto.
El mundo gaming que ha sido muy competitivo.
Exacto. Muy
luego se ha convertido en creativo, o sea, que crean cosas y entonces luego esas creaciones que se hacen quieren intercambiarlas, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que ahí, hay que meter mucho más lo que es la parte de la colaboración.
Exacto.
Es que o tenemos estándares y colaboramos.
O no va a salir esto adelante.
O si no, y aparte el metaverso, pero si es que hay 40.000 metaversos.
Claro.
Si es
que... y más que van a ver. Claro.
Claro, entonces sí, sí. Eso no... Sí,
sí. No va a funcionar si no hay una colaboración.
Yo creo que al metaverso le queda todavía, pero
sí.
Sí que es verdad que hay, por ejemplo, como has dicho, en el tema de la formación...
En formación hay un espacio brutal. Educación...
Hay un espacio brutal.
Porque mira, que el tema de las marcas me parece interesante, pero yo creo que en educación es fundamental, porque la experiencia que hemos tenido los docentes durante la pandemia en la formación ha sido nefasta.
Sí.
O sea, las herramientas actuales para la formación online, y mira que hay universidades completas que hace años que son online, pero realmente las oportunidades que te puede dar una experiencia inmersiva, sobre todo en la cuestión más práctica, en todo lo que es la utilización de laboratorios de tal, eso va a ser una barbaridad.
Sí, eso,
entonces
eso es una,
hay que trabajarlo mucho.
Una revolución.
Ahí sí que va a haber. Entonces, cuando la gente piensa en cosas como más especulativas, dices, no, es que a lo mejor no tienes que acabar comprando nada. Lo que tienes es que aprender, formarte, utilizar, compartir... hay muchas cosas que están ahí. Por eso a mí me gusta mucho hablar, como decíamos, de... vamos a ver, no todo va a ser comprar. Compraremos cosas, pero utilizaremos cosas y viviremos cosas. Lo que decías tú de la experiencia, ¿no? Entonces, trabajar en todo ese ámbito requiere de más pensamiento, más humanismo.
Sí, tal cual. Sí, sí.
Pues nada, María, yo me encanta hablar contigo y podríamos estar aquí una hora.
Podríamos estar aquí.
O dos. Pero bueno, es un podcast pequeñito y nada, sí, estamos sí, sí. Encantados y que hayas venido a nuestro congreso. Que
nada,
es
yo encantada, encantada.
Y nada, y espero que podamos hacer muchas cosas juntas, que seguro que las vamos a hacer.
Sí, sí, seguramente que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea_watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.